Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena, pues ya estamos aquí otra semanita. No sé cómo definir este programa, si hablamos del último del año para los oyentes de iVoox o si hablamos del primero del año para los oyentes de Radio Priego FM. En cualquier caso estamos aquí, cosa que no ha resultado sencilla, principalmente por mi culpa, ya que Navidad es un poco complicado, ¿no?, cuadrar las cosas. Más que culpa es culpa, pero bueno, perdona que a estas horas de la mañana esté un poco espeso. Voy a empezar por los invitados. Hoy cuento con David Hidalgo, aquí conmigo, presencial.
Buenas, Juan, ¿qué tal?
Bueno, ahí vamos, superando la fiesta.
Y lo que queda.
Sí, no son... brutal lo que se come, lo que se... son fiestas divertidas, pero también jodidas, ¿no? Para el organismo humano. Seguimos. Antonio Morales, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí otra semanita más.
Y ya mismo visita al pueblo, porque sí. Recordamos que tenemos a Antonio en Madrid.
Sí, así sí. Que... Si no pasa nada y todo va bien y no me para la policía y me vuelve para Madrid, mi idea es bajarme el 31 de diciembre para el pueblo.
Tú eres imparable, o sea, dices, tengo que ver a mi madre, y le pisa al coche, hijos de puta. No había algo de, queremos ir a misa, pues algo así, pero en versión ve a tu familia.
Igual, y si no abro el maletero y le enseño la serie X, le digo, mira, tengo un asunto muy importante en el maletero y tengo que bajar.
Tiene es prioritario.
Exactamente, este muchacho necesita bajar. Por último, Manuel Durán, muy buena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ya con ganas de tenerte por aquí también.
Bueno, se agradece.
Hoy, aparte de presentar a los que están, hay que recordar a los que no están, un in memoriam de Raúl Adamuz, que pese a que siempre está, hoy no ha podido, míralo, ¿sabes? No,
¿quién? ¿Raúl Adamuz?
Sí,
¿era Raúl Hidalgo?
Se le conoce de ambas formas, responde a todo. Se va, si no le va bien la cosa, y ya está, hoy no ha podido estar porque tenía lío, y bueno, creo que era una noticia, ¿no? Que era lo primero a señalar en el programa de hoy. Raúl, de aquí te lanzamos un fuerte abrazo.
Te queremos.
Bueno, hoy quería hacer un programa un poco más especial, ya que la actualidad del videojuego está pues, regular. Y simplemente vamos a repasar por los lanzamientos, a mi juicio, corto, a mis cortas luces, los videojuegos más importantes del año, dentro de los que yo he jugado, evidentemente. Aquí se me escapará alguno, si podéis aportar bien, si no, pues más os vale fiaros de nuestra palabra. Aparte de eso, poco más. Aquí no pretendo poner ningún juego por encima de otro, simplemente voy a lanzarlo, comentaremos los que se pueda, los que no, pues simplemente los diremos. Y esa es la idea, no sé qué os parece. ¿Vais bien, verdad?
Magnífico.
Genial.
Tú lo tienes bien hilado todo siempre.
Sí, yo sé que aquí en la Subbética se nos conoce por prepararnos muy bien los programas. Yo mando un guión a cada colaborador una semana antes para que se lo lean. De hecho, hablamos de memoria, esto jamás improvisa. Y hoy no va a ser una excepción.
Las caídas de la silla también son guionizadas.
Claro, eso está guionizado. Minuto tal, se peta la silla, fuerte estruendo y continuamos impasible.
Aquí no pasa.
Todos sabemos que estos son después efectos sonoros que le mete, o sea.
Claro, sí, sí. Tengo aquí una mesa como en la radio, de estas de pedo, de risa.
Oye, pues, eso a mí me dio un montón la charla, ¿eh?
La hostia, claro. Estoy por traerme la flauta dulce también para hacer alguna cabecera, pero bueno, en fin, poquito a poco.
Hombre, hay que añadir el efecto de aplauso, ¿eh? El efecto de aplausito, ese tiene que meterse ya.
Y risa enlatada.
Hombre.
Buenísimo, la risa enlatada. Parece todo hombre y medio de repente.
Cuanto más efectos tengamos, más divertido es.
Claro, y más caché, ¿no? Ya dice claro. Radio Priego o Onda Cero, ¿sabes?
Hay que hacer un programa solo de efectos sonoros, una hora de efectos sonoros.
O podemos hacer un programa de esos relajantes, ¿no? De hablar así susurrándole al micro y tal.
A esta hora de la madrugada.
Claro. Una ASMR de esto.
Eso es. Videojuegos desde la Subbética para dormir como un bebé. Podemos verlo.
O para amenizar el sexo.
Una hora mascando chicle.
Bueno, yo creo que vamos a seguir con los videojuegos antes de que esto se nos vaya de las manos, si no lo ha hecho ya. Y voy a empezar por, o sea, yo en mi móvil me pongo notas de PC, de Xbox, de Switch, de todo, ¿no? Y voy a empezar por la sección PC, Xbox One y Google Stadia. De aquí, De Stadia no hay ninguno, ya aviso. Tienen todo, el que más tiene un 7, entonces no lo voy ni a decir. Y voy a pasar directamente a PC / Xbox y voy a empezar con Battletoads. Battletoads, no sé quién más lo ha jugado aquí. Creo que quizás yo sea el único, junto con David, que lo probó un poquito.
Yo lo probé un poquito también, Battletoads.
Lo hace un poquito, genial. Pues Battletoads es un juego, un beat'em up en el que tú, pues en scroll lateral, ¿no? Pues vas partiendo piño a torque pillas, ¿no? Y es un juego que es un reinicio de una franquicia súper mítica de Super Nintendo, ¿no? De Rare, que vuelve de la propia mano de Rare, no como realización absoluta, sino quizá como producción. Aquí hablo un poco de más, pero bueno. Es un videojuego que a mí me gusta mucho, creo que es bastante entretenido y perfecto para jugar en compañía. Además, un juego que está en Game Pass. Con tu suscripción puedes jugarlo sin problema, tanto en PC como en consola. Y quizás lo que menos me ha gustado es el apartado artístico. Es más feo que un dolor en el cuello. Pero si salvamos ese pequeño problema, por así decirlo, yo me lo he disfrutado mucho. Creo que tiene un humor bastante, bastante divertido. Y es un juego que recomendamos hoy desde aquí, Battletoads. Vamos aquí, porque si queréis en alguno, mientras lo voy hablando, pues ya sabéis, levantáis la mano virtual y yo os doy paso.
Yo ya tuve un momento que hablé de Battletoads en un programa.
Sí, la idea es hacerlo rápido, ¿sabes? Si sobra el programa, cosa que dudo, pues... Vamos aquí con Carrion. Durán, ¿tú este lo has jugado?
Pues no.
Pues debería, porque es la hostia y a ti te va el rollo mil.
Vamos, sé cuál es, pero que no he podido jugar, ¿no?
Pues apúntatelo, que lo tienen en Game Pass.
Como siempre digo, tengo una lista de juegos que voy a ir quitando poco a poco y...
Métete a escribir y te los quitas en cero. Termina odiando los videojuegos porque los quitas rápido, que es de lo que se trata. Broma. Carrion, pues bueno, poniendo comillas, es el juego de Alien, pero tú no eres el marine, tú eres el bicho, ¿no? Básicamente es un juego en el que tú eres un monstruo, ¿no? Se podría decir, sí. Así como con muchos tentáculos, exactamente una masa, ¿no? Y tienes que escaparte de un laboratorio. Para ello, pues tienes que ir devorando todo el humano que te encuentras. Además, es un juego pixel art, ¿no? No es un juego que se vea realista, sino como de pixel, como los juegos clásicos. Pero es bastante gore, ¿no? Se ve mucha sangre, mucha partícula. Es un juego bastante espectacular en ese sentido. Creo que hace un uso del pixel art precioso.
Sí, no parece que sea pixel art. Es muy llamativo también visualmente. Sí.
Y luego juego, al final, un juego de puzzles. O sea, un juego de rompecabezas de cómo avanzo a la siguiente zona. Y para ello, pues tengo que invadir este cuerpo, tengo que usar esta habilidad o la otra. En fin, es un juego que a mí me divirtió muchísimo, un juego cortito, hablamos de unas 5 horas de duración. Y lo tengo que recomendar, así que recomendado queda. Carrion, como se diga. El del monstruo.
El bicho.
Termino con PC y Xbox. Recordad que yo no tenía Xbox el año pasado, ¿vale? Este año, el año que viene, habrá más juegos de Xbox. Pero hoy termino con esto. El último, mi favorito, ya no solo mi favorito de Xbox, PC y demás, sino uno de mis juegos favoritos del año. Un juego que yo esperaba que tuviera muchísimo más reconocimiento del que ha tenido. Y hablo de la segunda parte de Ori, que es Ori and the Will of the Wisps. ¿Qué juegas? ¿Este sí lo habéis jugado alguno más?
Yo no.
Morales lo jugó un poquito.
Sí, yo lo he estado probando, haber echado una hora y media de juego, y porque quiero primero pasarme el primer Ori, y lo poquito que he jugado a nivel artístico, la música, la jugabilidad, me ha gustado todo. No le puedo poner ni un pego.
Es increíble, es un juegazo. Yo lo jugué en ordenador, mi ordenador, bueno, el pobrecillo está como está, y aún así me funcionó bastante bien. Sé que en su momento tuvo algún bug de lanzamiento que ya están solucionados, y ahora lo estoy jugando otra vez en la Xbox porque es que es una pasada. Es que o sea, un juego hecho a mano, con eso que se dice mucho, la animación de Lori, del protagonista, me parece una bestialidad. Es el típico juego que cuando tú mueves al personaje da gustito, como pasa con Super Mario, ¿no? Y como pasa con algunos otros grandes juegos. Es una maravilla. El juego es un Metroidvania, se podría decir incluso, pero un Metroidvania asequible, no te vuelves demasiado loco. Scroll lateral, muchos saltos, habilidades... No sé, una historia. Yo me pego un hinchón de llorar al final. Esto no sea spoiler ni sea nada, porque bueno, se puede llorar para bien o para mal. Y yo lloré, no diré en qué sentido. Este sí que lo recomiendo fuerte. Ya digo, uno de mis juegos del año, pero sin ninguna duda. Ori and the Will of the Wisps. Antonio, dime.
Luego, una cosita que quiero aquí decir, para los afortunados que tengan Serie X, el juego va a 4K y 120 FPS, que es una auténtica barbaridad, ¿eh?
Si ya es bonito de por sí, con esas mejoras gráficas, es increíble.
Yo no lo puedo jugar a 120 porque mi tele no tira perfectamente a los 60 y es que es impresionante el juego. Yo, de hecho, como he dicho antes, off the record, he regalado el primero y la reacción de Jaime cuando le regalé fue decirme, tenía muchísimas ganas de jugar este juego, le regalé el primero, claro. Y digo, disfrútalo porque a mí me ha encantado el primero, me están gustando mucho el primero y la verdad es que ha sido un descubrimiento increíble, Ori, ¿eh?
Voy a añadir a eso que si queréis empezar por el primero, o sea, siempre que un producto es tan bueno es recomendable jugar a los dos, yo así lo hice. Pero también debo decir que el segundo se puede disfrutar 100% sin haber jugado el primero, o sea, más allá de cuatro guiños, de cuatro cositas, no te pierdes gran cosa si prescindes del primero, que en mi opinión estaba un par de peldaños por debajo en calidad que el segundo, porque bueno, al fin y al cabo, el primer juego de Moon Studio, así, uh-huh, tocho y tal. Y se ve con muy buenas intenciones, una peor ejecución, cosa que en el segundo pues desaparece y es directamente perfecto.
Bueno, lo que hay es una especie como de actualización, ¿no? Porque el uno, o sea, el primero es un juegazo. Primero es un juegazo. Lo que pasa es que sí que es verdad que parece que está hecho de otra manera. Y en el segundo lo que han hecho es mejorar la tecnología, diría yo.
Totalmente.
Sí, y vamos, y el primero es un juegazo. Eso
sí,
es.
Sí, así. Sí. Pero es más juegazo si no juega al segundo. Una vez que juega al segundo, deja de ser un juegazo.
Hombre, claro, porque es lo que te digo, que ha mejorado las cositas estas de, por así decirlo, técnica, las han mejorado y claro, visualmente es mucho más atractivo, aunque el primero es muy, muy bonito.
Sí, el primero es muy bonito, ¿eh? Nada más empezar, nada más abrir el juego, ese bosque con ese fondo anaranjado y esa música... Simplemente ahí ya sabes que el juego artísticamente y musicalmente es una pasada.
Parece un poco Disney. Incluso.
A mí me ha pasado que te pones a jugar y te pones a mirar el fondo más que al personaje y te matan porque estás mirando un poco el fondo y demás. Y dices, ostras.
Sí, claro, sí, es la diferencia cuando un juego tiene un buen diseño artístico y cuando no.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Hay otros juegos que están bastante bien y por el arte te sacan un poco de la experiencia. Este lo hace todo bien, la verdad.
Digamos que es un poco al revés que Battletoads, ¿no?
Exactamente. Battletoads, por ejemplo, pues mira, sería otro punto muy diferente. Voy a empezar con Series X. Aquí el primero que voy a mencionar es un juego que yo no me he terminado. Un juego que, de hecho, anoche, sin ir más lejos, intenté retomar. Y he llegado a la conclusión de que no es mi tipo, lo voy a dejar. No voy a dedicar más tiempo a este juego porque no me está divirtiendo. Y yo creo que al final un videojuego tiene que divertir. ¿Por qué lo digo entonces? Pues porque sé que hay muchísima gente a la que le está gustando. Y quizá uno de ellos esté aquí ahora mismo hablando conmigo. Hablo de Assassin's Creed Valhalla. Y yo sé que tú, Morales, lo estabas jugando. Yo no puedo con él, tío, porque este juego gusta.
A mí me gusta mucho Assassin's Creed Valhalla. Lo he dejado ahora un poquito apartado porque me pasa con todos los juegos de mundo abierto. Le doy tanta tralla al principio que se me sobrepasa, como que me aburre. Y luego lo dejo apartado. Me pasó con The Witcher también. Luego lo retomo y lo cojo con muchas ganas. Y Assassin's Creed Valhalla... La única pega que yo le veo a ese juego, y es dura, porque en el momento que tú, digamos, aprendes a combear el ataque, eres inmortal. Puedes matar a quien tú quieras. Es verdad que tienes que subir de nivel, las cosas como son, pero, por ejemplo, en un saqueo a un monasterio, yo me lo hice sin cubrirme ni una vez, nada más que RTLT, saqué el monasterio y la verdad es que ni me despeiné.
El parry está un poco roto, desde el principio.
¿Eh?
El parry, el contraataque, sí, está rotísimo.
Sí, está muy roto. Y cuando lo mejoras, que puedes subes de habilidad, digamos, y puedes ya bloquear enemigos más fuertes, es que los combates te pueden llegar a durar 10 segundos.
Sí, sí, sí. Yo tendré que volver, pero voy a dejarlo macerar, ¿no? Como el buen vino, lo voy a dejar en la barrita, que repose, que coja los aromas, y volveré porque me gusta muchísimo la ambientación. Pero qué curioso, que me gusta mucho más Odyssey, tío. Y a la gente generalmente es al revés. Odyssey no le ha gustado nada y le gusta mucho Valhalla. Mi Valhalla me parece lento, me parece con una extensión desmesurada, ¿no? Un juego casi inabarcable en densidad de mapas, en la cantidad de horas que tienes. O sea, se hablaba de una media de 60 horas. No un juego tan variado para durar 60 horas, yo qué sé. Yo a veces más no es mejor, ¿sabes? Que de hecho casi nunca más es mejor en videojuegos.
Es muy largo y luego también un fallo que tiene Assassin's Creed Valhalla, a mi parecer, es que las misiones secundarias no se las han trabajado nada.
Nada. Por ejemplo, por ahí como punto azul, es verdad que la han ocultado un poquito si nos ponemos así. Pero es que tú hablas el mapa, tío, y te da una embolia, ¿eh? Es que tienes de luces por ahí, tío, de luces, de atalayas, es un mundo abierto. Con todas las de la ley, ¿eh?
Y luego
intenta mejorar, pero a mi juicio no lo consigue.
Por ejemplo, una misión secundaria era tirar jarrones por un barranco, tío.
que tenían estos jarrones,
O sea, yo dije, bueno, a lo mejor iba, me va a llevar a un pueblo, como por ejemplo en The Witcher, que tienes que seguir a alguien, pero no, tirar jarrones por un barranco.
Es que claro, aquí pasa una cosa, yo creo que siguen sacando los Assassin's Creed, pero claro, no es un RPG, o sea, están en ese pasito en que no saben si transformarlo entero a RPG o mantener la fórmula todavía de juego de, no sé, de los Assassin's Creed típicos.
Sí, de aventura.
Sí, y entonces, claro, están viendo que desde que lo mezclaron un poquito más con tintas más RPG, están teniendo más éxito y se están quedando siempre en un camino intermedio que a algunos lo convence, a otros no. Y ese es el problema que tiene los Assassin's Creed, para mi gusto.
Para mí el problema...
Por eso mismo te aburres cuando llevas un tiempo jugando, por eso te aburres, porque... no termina de cuajar, en mi opinión.
Es que, ¿sabes cuál es el problema? Ya, por ejemplo, estaba andando en un monasterio, una misión que tenía que infiltrarme. Al final, lo que dice Antonio, le partí el cuello a todos, busqué, no encontraba qué había que hacer, ahora me encuentro una puerta cerrada, dice que la llave está no sé dónde, voy, cojo la llave, ahora no abre, y digo, bueno, bendito sea el Señor, que no, tío, que no me apetece. O sea, yo sé que es un problema más mío que de otra cosa, y que lo esté disfrutando me parece genial, porque el juego no deja de ser un juego grande, un juego... importante, además se ve de puta madre, debo decir.
Claro, si es que una cosa no quita la otra. Los Assassin's Creed son muy disfrutables. Lo que pasa es que ahí está ese punto en el que te queda un poco...
A medio camino, ¿verdad?
Sí,
medio camino,
así.
Medio camino. Pero a mí me parece...
En lo que tú quieres que sea y en lo que es.
Origin me parece más disfrutable precisamente porque es un juego más desenfadado. Un juego más loco, un juego que puede saltar de 20 metros y no te hace daño si tienes la habilidad de bloquear. Un juego que corriendo llega a todos lados, yo qué sé, me parece mejor juego. Simplemente más divertido, menos serio, ¿sabes? Este lo veo un poco más serio,
bueno,
un poco
y por
más...
Supuesto, y por supuesto, otro detalle, porque aquí ya vamos a entrar ya en polémica, otro detalle es que siguen diseñando sus juegos teniendo en mente el dinerito totalmente estético. Todas las tonterías que meten en sus tiendas estas para gastarte puntos y no sé qué, que te ayudan y no sé qué, claro, por eso no terminan de sacar el juego como realmente nos gustaría a todos, porque sigue, pero claro, eso es tema ya de Ubisoft, que es así de guay él y le gusta meter esas mierdas
para que los oyentes se enteren. O sea, aquí tú tienes que subir de nivel poco a poco para hacer misiones, y ahí llega un punto que tú no has subido suficiente nivel para continuar con la historia, entonces tienes que farmear, ¿no? Tienes que hacer misiones de menor relevancia para que tu personaje se haga más fuerte. Lo cual equivale a un tiempo. ¿Qué pasa? Que si quieres ahorrarte esto, paga, no sé si son 10 euros o así, y tiene un potenciador de niveles. Entonces, solo haciendo la historia principal, puedes completar el juego. Para mí esto es ruin. Y lo lleva haciendo 3 juegos ya. Ubisoft, como Assassin's Creed en concreto, lo lleva haciendo con sus 3 últimos juegos. Para mí, que un juego sea bueno, tengo un requisito muy claro, si quiero que se lleve mi recomendación, es que me tienes que permitir hacer la historia sin hacer absolutamente nada más. Cyberpunk lo hace, que de hecho es el que vamos a hablar ahora. Me tienes que permitir hacer la historia sin pararme a hacer ni una misión secundaria. Y si tienes la calidad suficiente, tranquilidad, que yo iré a hacerla. Pero que me obliguen a hacerla, ya dice mucho y poco bueno del videojuego en cuestión.
Eso es que ese es el tema. Lo hacen así y lo hacen tedioso y cansino porque no es un RPG. O sea, tiene una mezcla, tiene tinte. Bueno, y hay que recordar que prácticamente seguían la fórmula de mejorar armadura hasta el Origin. En el Origin mejoraban la armadura, nunca te cambiaban, las que te cambiaban eran estéticas. Y después ya pasamos al Odyssey, que es cuando ya por fin metieron ese toquecillo más RPG en el que te equipas una armadura y te la cambias. Y ya no tienes que estar todo el rato diciendo, uy, no sé qué, pero aún así metieron el rollo de ahora me cambio estéticamente con esta armadura aunque tenga otra. Cosa que son muy clásicos de los multijugadores free to play que dicen a coquina y tiene este aspecto aunque tenga la armadura X. Y en este no sé cómo será, pero claro, eso es una cosa que es que están como en ese pasito de me paso al RPG pero no, pero sí, en esto sí pero en esto no, y eso es lo malo, que alargan la historia, que en verdad no es historia, en verdad es, te alargo el repetir 200 veces ir a tal sitio, hacer lo mismo aunque sea en otro lado para que puedas seguir avanzando. Y claro, la gente tiene la impresión de que es contenido y no es contenido, ¿eh? Repite lo mismo 200 veces y luego sigue avanzando.
Es relleno.
Y eso es una mierda.
Pero no pasa nada, porque ahora voy a hablar
no
de otro juego.
Pero no quita de que el juego después te lo pases bien, ¿eh?
Es divertido. El problema es que te puede saturar. Pero sin embargo, si queréis un buen diseño de RPG, nos vamos a Cyberpunk. Cyberpunk debería ser uno de los juegos del año. No lo es porque está roto.
No, pero no, lo será cuando... Ya te digo yo que dentro de X tiempo lo será. Pero o sea, sí. Ya pasó con The Witcher 3. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente tiene poca memoria.
Sí, 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 es verdad. The Witcher 3 salió también bastante roto. Sí, no llegó a tanto porque sí que era moderadamente jugable. Este es que realmente en consolas cabezonas...
Sí, claro. Bueno, es que aquí con Cyberpunk se le ha ido la olla con las consolas antiguas. No sé qué coño han hecho. No sé qué coño han hecho. Que parece que ni siquiera han mirado la versión esa. No sé.
En fin, el tema es que sí que es un buen juego. O sea, yo creo que Cyberpunk... puede ser perfectamente uno de los juegos del año, precisamente porque hace bien todo lo que Assassin's Creed hace mal. Las misiones tienen una profundidad acojonante, tanto las principales como las secundarias, especialmente la secundaria, porque no te lo esperas, por así decirlo, ¿no? Está cargado de momentos únicos, es un juego divertido, un juego directo, te lo puedes pasar en 20 horas si vas al grano, que no creo que sea la intención. Y en fin, me parece que es un juegazo a tener en cuenta. De todas maneras, no voy a hablar mucho más de él, salvo recomendarlo, pero no ahora. Ahí tenéis el análisis en la web de Invisible. Y vamos a seguir con Xbox porque vamos a hablar de otro que está en Game Pass, que es Doom Eternal. Y este se lo paso a Antonio Morales porque yo no lo he jugado.
Bueno, pues simplemente Doom Eternal para mí ha sido, para mí, el juego del año, porque del que yo he jugado, el que más me ha gustado este año. Cada tiro, cada ejecución te hace engancharte más. Me flipa la historia, ¿no? Aunque, bueno, es un shooter de, digamos, de lo que es Doom de toda la vida, que es matar demonios y salvar la Tierra, en este caso. Y es un juego que me está enamorando. Un juego que le estoy dedicando bastante horas. Todavía no lo he terminado. Voy por la misión, creo que es la 9 o la 10. Y es un juego que, tanto gráficamente, creo que está mejorado para Serie X. Corregirme si me equivoco.
No, todavía no, pero estará,
¿verdad? Uh-huh. Creo que tiene entonces los gráficos de One X. Que cuando le metan los de nueva generación, ese juego va a ser la bomba. Lo que no me ha gustado ha sido el modo multijugador. Me ha parecido aburrido. Y me he ido directamente a la campaña. La campaña es increíble. Cada arma que mejora, la super escopeta, esta típica del Doom de toda la vida, que le han metido un gancho y que tú se lo tiras al cuello del demonio y vas hacia él y es que le explotas la cabeza con la escopeta. Un juego muy, muy, muy gore. Allí tú, por ejemplo, le pides la hora a alguien y el reloj está lleno de sangre, lleno de pinchos, lleno de cabeza. Sí, 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 sí. Es un juego que a mí personalmente me está flipando por todo lo que tiene y por la cantidad de acción que tiene. Es un juego súper brutal y que recomiendo desde aquí a todo el mundo que pueda que lo juegue sin ninguna duda.
Y además, en Game Pass. O sea,
en Game Pass.
Joder. ¿Qué más decir?
Y esto, viendo la calidad de este juego, a mí personalmente para 2021... Me crea una ilusión que Bethesda y ZeniMax esté con Microsoft. Personalmente, me crea una ilusión enorme, ¿eh?
Son muy buenos, esta gente haciendo sí. Lo suyo, tío, la verdad.
Y por eso, visto el Doom Eternal, que era un juego que quería comprar, y después de lo de Bethesda dije, pues bueno, voy a esperarme, y he hecho muy bien. Y la verdad que me ha hecho, vamos, si no estaba ya encantado con ese estudio, me ha hecho todavía estar más encantado con ellos. Juega.
Ya el 1 es un buen pepino, o sea, yo el 1 me gustó sí. Muchísimo. También estuvo nominado al GOTY, o se llevó el GOTY, de hecho, ojo, cuidado. Yo no estoy seguro.
Luego, otra cosa, para los fans que les guste el heavy metal, la banda sonora de este juego es muy metalera. está en una pelea, por ejemplo, hace poco que estuve en una pelea contra un jefe y te está sonando una banda metalera llena de doble bombo con su punteo de guitarra eléctrica y yo estaba matando al jefe o peleando con él porque le he tenido que bajar la dificultad porque soy un manco. Y estaba moviendo la cabeza como si estuviera en un concierto de Metallica. O sea,
es que no estás viendo la pantalla.
Es que, te lo juro, le tuve que bajar la dificultad porque estaba más concentrado en la banda sonora que en el monstruo. Y al final, pues, me mataba.
Te imagino dando cabezazo con el mando en la mano,
tío. Es impresionante, tío. Me ha encantado. Para mí es el juego del año.
Pues de matar demonios pasamos a soñar. Porque hablamos de Dreams. Este sí lo juego tú, David. Uh-huh. Juegazo que ha pasado también muy desapercibido. No sé si definirlo como juego o como un software de creación de videojuegos. Porque Dream es increíble. Este no salió en PC. Creía que sí, pero no. Yo creo que está por ahí a medio camino entre PC y no. Ya sabéis que Sony estaba llevando su juego a PC y este juego en PC ojo, cuidado, que con un teclado y un ratón se podría hacer cosas bastante guapas. Cuéntanos tú un poco, David, y así te escuchamos.
Yo lo poco que jugué, es verdad que te gusta mucho el hecho de que puedas crear diferentes mundos, puedas crear tus mecánicas y tus cosas, pero es un juego que creo que está enfocado a gente que tenga ya cierta idea de cómo crear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me pareció complicado de crear. Requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia, que tengas verdadera pasión o una idea que digas quiero crear aquí. Pero claro, si es para echar un ratito o para jugar un poco, no, te vas a internet a jugar los niveles que están creados y ya está, ¿no?
Lo que ha hecho la gente que tiene esa pasión.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, y yo reconozco que si tuviera tiempo me encantaría poder crear cosas.
Es que puedes hacerlo todo, o sea, es que puedes crear la música, la composición, puedes modelar a tu protagonista. Es una burrada.
Eso es maravilloso. La única pega que yo le vi también, que has hablado tú ya, es que crearlo con el mando es muy engorroso.
Ojo, que ahora lo han hecho compatible con el Move y con VR. O sea, que tú puedes, en un entorno tridimensional, modelar como si tuviera un trozo de escayola o de barro gigante.
Muy curioso. Si lo han hecho un poquito más asequible, sería...
Hay que volver a Dreams.
Pues alguna vez deberíamos probarlo.
Enviar tiene que ser
guay. Tengo ganas de verlo y ver si de verdad es más fácil, porque de verdad es complicado, es muy complicado.
Yo me imagino que lo probamos en VR. Es medio funcional, por así decirlo. Digamos que tiene menos barreras. Y te veo haciendo un troleano XL, pero en plan como un mecha, como un mecha, ¿no?
Un mecha, ¿no?
Y una cosa increíble de...
Sí, pero el juego realmente es una brutalidad y es una barbaridad que hayan creado un juego de crear juegos. O sea, es una idea súper original y la verdad es que me parece increíble.
Ya tenía pinta, ¿no? Con Little Big Planet, que al fin y al cabo era como un Mario Maker primigenio, ¿no? Y bueno, pues aquí han subido el listón. La verdad es que es increíble. Voy a seguir. ¿Con qué sigo? Resident Evil 3 era de este año. Creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo no estoy seguro. En verdad es que como tampoco...
Sí, pandemia tú. Sí, sí, era de este año. Pandemia, nos pilló la pandemia. Sí, sí. Pues venga, para ti. Dale. ¿Tú has jugado, Manuel, a Resident Evil 3?
No.
Pues venga, escucha a David, que tiene mucho que decir.
Tengo mucho que decir porque es un juego que se esperaba con un villano mítico de la saga, como es Nemesis. Y ver cómo lo han transformado. Decir que la han cagado quizás sea un poco... Bueno, sí, es que un poco la han cagado. Es que tenía las bases perfectas para crear un juego que llegara a la altura del original, sentir esa presión del personaje de cómo te persigue, un poco como lo hacían en el Resident Evil 2 Remake con Mr. X. Y la verdad es que al hacerlo tan... Un personaje que no te sigue... digamos que no es como Mr. X en el Resident Evil 2 que te va siguiendo tu rastro, lo vas escuchando por la comisaría. Aquí no, aquí se puede decir que está como encristado, se decía, o que sale en momentos.
Está programada
su aparición, esa es la palabra, sí. Y eso pues le quita protagonismo al verdadero protagonista, que es Nemesis. Eso le quita mucho protagonismo. Aparte de que ya se salta en la historia muchas cosas interesantes que pasaban, se la saltan todo, que no quita que sea un juego divertido, que no se lleva malentendido, no es un juego divertido, es un juego retante, es un juego que tiene momentos muy guay, que me han gustado mucho como fan de la saga, pero claro, ver cómo destrozan el juego original no me ha gustado ni pizca, entonces comprendo que haya gente a la que le guste, yo de hecho me lo pasé hace poco otra vez y es verdad que es muy divertido, pero no. No debían de haber hecho eso con Nemesis.
Yo lo menciono porque creo que es un juego a tener en cuenta que ha salido este año. Pero mi consejo fuerte es, si no habéis jugado nunca en Resident Evil, comprad ahora dos. Está más barato además, generalmente, y es bastante mejor juego que este. Este además tiene una duración de 5 o 6 horas, o sea, o menos, incluso cortísimo. Y no deja de ser muy parecido al 2, pero en mi opinión peor. Bastante más lineal, no sé, diferente. Yo me quedo con el 2, pero con bastante diferencia. De hecho, el 2 fue uno de mis juegos favoritos del año pasado.
Sí, este juego creo que estaba... Este juego porque lo han alargado para hacerlo en dos juegos diferentes, pero si hubieran quitado el Resistance este, que es un churro, y meten en un mismo juego el Resident Evil 2 y el 3, entonces lo petan. Fíjate, igual ese fallo se pasaría por alto, pero al haberlo hecho así, pues bueno, es lo que hemos dicho antes, es dinerito, y es lo que lo mueve todo, ¿no?
Seguimos con RPG. RPG han salido dos muy buenos juegos este año. Uno ya estaba, simplemente ha tenido una versión nueva, que es Persona 5 Royal. Persona 5 es uno de los mejores juegos de la historia para muchísima gente. Yo he vuelto a darme aquí con un muro que se llama duración. Tengo como 70 horas y me queda bastante historia todavía, entonces no lo he terminado. Lo tengo pendiente, pero no sé cuándo, la verdad. Pero sí puedo decir que es un juegazo. Artísticamente, diseño de niveles, la banda sonora, la narrativa, o sea, hace todo bien. Es un juego que hace absolutamente todo bien. Y un juego pues que recomiendo mucho. Persona 5, si te gustan los JRPG, los juegos de rol japoneses, pues pocos mejores hay. Y encima ahora está en castellano por fin. Así que muy bien. De aquí no creo que podáis decir mucho, ¿no, Durán?
No, pero vamos, que es un juegazo sin duda.
Ahora el 3 salió para PC. El 3, no, el 4 creo que salió en PC, ¿no? O el 3, ya no lo sé.
El 4 está.
El 4. Sí, el 4.
Y el último este que sacaron creo que también salió, es que no estoy seguro.
El 5 no. El 5 está la gente que se tira de los pelos porque llega a PC. Porque además el 4 está en inglés. Estos juegos no suelen localizarse al castellano. El 5 ha sido una excepción.
Es lo que
no,
le pasa.
Esperemos que sea un precedente.
Los RPG, sobre todo japoneses.
Sí, sí.
Pero bueno, no pasa nada.
Que sabe que el inglés tira mucha gente para atrás.
Sí, claro, un juego que hay que leer muchísimo. O sea, es que hay que leer una barbaridad. Y claro, encima no es asequible, porque encima los personajes tienen jerga, ¿no? Por ejemplo, en el 5, no recuerdo el nombre, hay un rubito así un poco canalla que dice una palabrota en cada frase. Y tiene una jerga un poco barriobajera que, claro, eso en inglés tiene que ser chungo de interpretar. Claro. Otro de rol, Dragon Quest 11. Wow, vaya juegazo. Vaya juegazo, está en Game Pass también. También juegos de rol japonés, juegos de rol por turno y una maravilla. O sea, gráficamente es precioso, la historia está bastante guapa. Muy recomendable. Y encima en Game Pass, pues, hay, además es la versión S, creo que lleva en el subtítulo, que es la que salió para Nintendo Switch, que está un poquito más, digamos que tiene todos los añadidos y se puede jugar en dos dimensiones, aunque es un poco torpe como pasar de 3 a 2. Pero en fin, ahí lo dejo.
Yo no he jugado ninguno de los dos juegos, pero sí puedo decir que ambos me gustan como personajes en el Smash Bros.
Sí, héroe y Joker. Joker un poco meh, ¿no?
No, tío, lo que dices de la música me encanta. Cuando gana el combate, la música que se oye y demás, la verdad es que la música es una pasada.
Hay videojuegos, al igual que pasa con el cine, que visualmente te llaman, así como su merchandising, ¿no? Yo recuerdo fascineroso, ¿no?, cómo me atrapó Star Wars, y aún a día de hoy, cerca de la treintena, veo figuras de acción, ¿no?, o veo merchandising de Star Wars y el corazón me hace un raro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me llaman. Yo creo que para poder vivir en este 2021 necesito un Baby Yoda, por ejemplo. Y Persona pasa un poco igual. Persona tiene tanta potencia, tiene tanto carisma, esos rojos y negros, ese, tiene algo que lo hace agradable y lo hace deseable, por así decirlo, ¿no? Un día vamos a hablar de, no sé si decir fetiches, de productos de ocio.
Uy, porque es un mundo, muchas cosas que decir.
Un mundo. Bueno, vamos a seguir. Hostia, uno de los GOTY. The Last of Us parte 2. Qué pena que ni Daniel Almirón ni Raúl estén aquí, porque joder, este sí que podíamos hablarlo. De hecho, hay por ahí pendiente hablar
largo y tendido,
fuerte, ¿sí?, del juego. Ya lo haremos, solo para iVox, porque bueno, habrá spoiler y habrá de más cosas. Bueno, un juegazo. O sea, el juego del año, sin mucha duda. Un juego que en lo técnico, salvo tú, tuviste bug, no sé por qué. Un juego perfecto. Un juego que tiene un rendimiento espectacular. Un juego que exprime PlayStation 4 como ningún otro. Una historia madura, seria, llena de problemas de la vida real. Más allá de que haya un virus que aquí un poquito más agresivo que el que nosotros estamos padeciendo. Pero un juego que habla de la violencia de una forma explícita, ¿no? De las consecuencias, de la venganza. Un juego profundísimo. Un juego que te revuelve las tripas y que te hace amar y odiar a partes iguales. Es un juego que va más allá del medio. Con alma propia, no sé. Es que todo lo que se diga de Last of Us quizás sea poco. Consejo, si tenéis la mayoría de edad, porque juega un poquito duro, no lo recomiendo para pequeños ni muchísimo menos. Y si me apuras, casi ni para adolescentes demasiado temprano. Pero si pasáis la edad, yo un juego que si tenéis una PlayStation 4 deberíais tener. No puedo decir otra cosa, sino que es un imprescindible de la máquina. Incluso Manuel Durán debería comprarse una Play 4 solo para jugar este juego. Ahí lo dejo.
Es muy bueno, la verdad es que es muy bueno y la madurez, como tú bien dices, y a nivel argumental, cómo lo expone todo y cómo te revuelve las tripas, cómo te hace sentirte mal y bien, aparte iguales, con cosas que, no sé, es muy bueno. Es verdad que el GOTY lo merece, la verdad es que sí.
Seguimos con otro GOTY para mí. Un Assassin's Creed bien. Este Assassin's Creed se olvida del rol y se centra en la acción, la exploración, la aventura. No hablo de un Assassin's Creed. Hablo de Ghost of Tsushima, videojuego de Sucker Punch, exclusivo de PlayStation 5, que nos lleva a la isla de Tsushima a defenderla del ataque de los mongoles. Es una aventura 100%. Tú eres Jin Sakai. Hablamos hace una semana o dos con Juan Navarro, actor de doblaje de este maravilloso personaje. Y básicamente, pues tienes que renunciar a tu código de honor del samurái para hacer frente a las oleadas de enemigos mongoles. Para lo cual, pues debes infiltrarte en sus diferentes bases. Tendrás que organizar algún rescate de algún miembro importante de la resistencia. Y al final nos pone una película de samurái en la cual tú eres el protagonista. O sea, no creo que se pueda decir nada mejor para vender este juego. Sí que no creo que sea un juego tan para todo el mundo. Por ejemplo, quizás a David se le podría hacer un poco de bola conociendo su gusto. Pero sí que creo que es un juego para el gran público. Pocos juegos he jugado yo en este año más divertidos que Ghost of Tsushima. Así que ahí lo dejo. De aquí sé que no podéis decir mucho porque este solo lo he jugado yo. Pero de verdad que es un regalo perfecto para Navidad. Un pozo de horas, tampoco es excesivamente largo, pero sí que tiene bastantes actividades extras que hacer. Un juego muy orgánico, en el que el viento guía tus pasos. No sé, tío. Es que a mí me gusta mucho Ghost of Tsushima.
Has dicho que es exclusivo de...
Es exclusivo de PlayStation 5, de PlayStation 4.
Exactamente.
Y la 5 va como Dios. La 5 va... O sea, parece otro juego incluso. ¿Eh? Uh-huh. Si ya en la 4 se ve guapo, la 5 es increíble. Iron Man VR, David. Este sí lo has jugado tú. Por decir uno en VR, tío. Es que este año el VR no... Está también el de... lo diré, el de Walking Dead, que es un juegazo, pero no he jugado mucho. Jugué en Halloween solo, no puedo hablar mucho de él. Sé que es muy bueno porque he leído que es muy bueno y lo poquito que jugué es impresionante, pero sí que jugamos bastante Iron Man VR, tanto David como yo, nos lo completamos, y a mí es un juego que me gustó mucho. En prensa se cebaron con él porque parece que les cuesta meterse en la cabeza que la VR de Play no deja de ser un PlayStation 3, incluso PlayStation 3 temprana. Pero si tú sabes eso, que gráficamente no te vas a encontrar con un portento como puede ser un Half-Life Alyx, un PC de 1.200 euros, si tú asumes eso, Iron Man VR me parece un juegazo. Un juego que te permite ser Iron Man, un juego que te permite volar, disparar, y que cuando domina, es magnífico. No quiero enrollarme mucho con Iron Man VR porque ya hicimos un análisis aquí en el programa, si no me equivoco. Sí. Simplemente recomendarlo. Además, un juego que es fácil verlo a 20 eurillos de oferta y luego si tenéis las gafas de Sony, tirados de cabeza a la armadura. Tú, la realidad virtual, no has entrado, ¿no, Manuel?
No.
Pues debería.
Hay cosas muy buenas que deberías probar.
No, y este tiene un PC que es capaz de mover el Alyx.
Ahora mismo no me termina de llamar la atención porque todavía no está al nivel que me gustaría a mí que estuviese para que sacasen juegos de los que a mí me gustan.
Yo creo que cuando tengamos 80 años igual lo podemos disfrutar, ¿no?
El estilo, me refiero, del estilo de juegos que a mí me gustan. De ese, de la clase de estilos que a mí me gustan, no pueden sacar juegos en VR porque no pueden. O sea, porque no tienen ni idea
de
hacerlo viable.
Una mención especial. Peaky Blinders. Un juego, dilo bien.
Peaky Blinders, ¿no?
Lo que yo he dicho, básicamente. Un juego que me ha impresionado porque como escribo y tal, he jugado muchos juegos a lo largo del año y es raro encontrarme con uno que me presente unas mecánicas que yo nunca antes en la vida haya experimentado. Este es el caso. Un videojuego que parece Adobe Premiere el videojuego, ¿sabes? Una cosa loca, en la cual tú grabas acciones en personajes y luego reproduces y grabando acciones individuales tienes que resolver un puzzle, ¿no? Y al final parece como si estuvieras montando un vídeo en tu ordenador. Muy recomendable. Y más, si os gusta la serie, este se llamaba Peaky Blinders Mastermind. Si os gusta la serie, esto es una precuela, o sea que no hay que ver la serie ni nada para jugar. Y no es un juegazo enorme que yo diga, madre mía, qué juegazo. pero sí que es un juego muy innovador y que a mí personalmente me ha gustado mucho, y ahí lo dejo. Otra mención especial, peor juego del año. Esto es el Antigoti, Street Power Football. Vaya aberración de videojuego. O sea, yo no sé por qué cogí yo esto para análisis. Todavía tengo pesadillas por las noches. No lo compré en la vida. Es un juego de fútbol callejero. Horrendo, horroroso.
Tú ves fútbol y ya te llama la atención, ¿no?
Sí, sí, peco un poco de...
Voy a decir yo, digo, el nombre ya es aberrante, o sea...
No, pues sí. El arte es peor, la jugabilidad... Uf, yo no sé si esto lo han programado... Bueno, me voy a callar, tampoco quiero. No, sí, vamos a no ser demasiado duro. No es un buen juego, ya es mejor siguiente este equipo.
Hablando de fútbol, ¿el Captain Tsubasa también es de este año?
Captain Tsubasa de este año, venga, Captain Tsubasa. Muy buen juego también. Recomendamos Captain Tsubasa. ¿Tú no lo has jugado, no, Durán?
No.
Oliver y Benji.
Sí, no, evidente. Sé cuál es, evidentemente. Pero no lo he jugado, no lo he jugado.
Tú sabías cuál es, pero los oyentes quizá no. Por Captain Tsubasa hay mucho que dirá, ¿qué me estás contando? Pero Oliver y Benji sí.
Sí, eso es.
Muy buen juego, David.
Yo puedo decir que el nivel de pique que he tenido este juego durante unos meses ha sido impresionante. Que a priori, yo, tú sabes que lo vi aquí en tu casa y digo, me gustaba.
Te lo vendí yo, de hecho.
De hecho, me lo vendiste tú. Es que guay, no sé qué. Y me picó y empecé a jugar. Digo, voy a seguir la historia, no sé qué. Luego, pues, te encuentras con un juego de fútbol que sí, arcade. Tiene sus cositas muy arcade, pero súper disfrutable. Yo con cada partido intentaba meter los más súper tiros posibles porque...
Muy espectacular,
era muy, exactamente, muy espectacular. El ending de ese juego se me puso los pelos de punta porque a mí cuando salen cosas así que te recuerdan a otras cosas...
Hace un resumen de la serie, en parte, ¿no?
Hace un pequeño resumen.
Hay dos capítulos, sí, uno que tú te creas personajes, que a mí me gustó menos, debo decir, y otro que maneja a Tsubasa, y que es un poco la historia, ¿no? Y ese modo es bastante guay. O sea, si eres fan de la serie, sí, es un juegazo. Hombre, o sea, es un juegazo en general, pero si eres fan, es lo que te mueve.
Evidentemente, si no te gusta la serie, ni te pongas a jugar porque tampoco va a descubrir el juegazo de tu vida.
Eso de fútbol arcade, te puedes decir que es un juego
para que te llame la atención, eso está claro.
Pero, Manuel, si buscas un fútbol arcade que no sea FIFA o Pro, es que no hay muchas más opciones. Hay algún indie... pero este se lo come por sopa. O sea, si no te gusta el anime, pero te gusta el fútbol arcade, tipo los juegos de Neo Geo, de fútbol y tal...
Pero me refiero en cuanto a la poca historia que tenga, evidentemente...
Ah, no
va
por historia. Que va a rememorar cuando veías la serie, eso está claro.
Claro. La historia se puede hacer pesar si no conoces a los personajes. Pero bueno, que si lo compras con miras de jugar con tus colegas a un fútbol arcade, el juego se deja disfrutar, ¿eh?
Sí, mucho, bastante mucho. Guapo. Es muy bueno. Tú has descubierto otro de fútbol recientemente que tiene muchos años, ¿eh? También es arcade.
¿Yo?
Sí.
¿Cuál?
El Mario Fútbol.
Hostia, Mario Fútbol, qué bueno el Mario Fútbol. Pasa que, bueno,
no hemos comentado la hora, pero
no tiene cabida.
Pero ese es un arcade también, ¿eh?
Muy buen juego, joder, qué pena que no hagan más juegos así, tío. Son muy divertidos. Hostia, que nos pilla el toro. Vamos a seguir. Marvel Avenger, un buen juego. Se ha llevado también muchos palos, no ha vendido como se esperaba. Un juego que se le fue de madre a Crystal Dynamics y a Square Enix. Pero es un buen juego, joder. Está bastante bien. Si te lo tomas como un juego cinematográfico de completar la historia y al cajón o al game de reventa, te digo yo que se deja disfrutar y mucho. O sea, a nivel técnico, el juego iba mal, no llegaba a nivel Cyberpunk, pero no iba bien en Play 4 Pro. Y yo estoy deseando el parche de nueva generación para darle otra vueltecita, porque como buen fan de los Vengadores que soy, yo disfruté muchísimo con los personajes. Aparte están como sacados de los cómics, o más bien de la serie de animación, y está bastante bien, ¿eh? De verdad que es un juego que a mí me ha gustado mucho, sin ser... La reencarnación de Cristo está bastante bien. Entonces tengo que recomendarlo porque me ha gustado. ¿Poco más? ¿De Play? Ahora queda Switch.
Hombre, de Play, por mencionarlo, es verdad que tiene ahí el Crash. Que
¡hostia, el Crash! Bueno. ¡Madre mía! Este
y
se me ha pasado.
Final Fantasy VII Remake, ¿no?
También se me ha pasado. Mira, el Final Fantasy VII tiene asterisco.
Muy, muy bueno.
Vaya juegazo. Final Fantasy VII Remake es otro de mis juegos del año. Creo que lo hace todo bien. Tiene un poco de relleno, pero yo creo que cuanto más tiempo pasa desde que lo jugué, más se le perdona ese tipo de cosas. Y al final me quedo con el mejor combate del año, a mi juicio. O sea, el sistema de combate tan divertido, no lo recuerdo yo este año. Porque el año pasado estaba en Mega Drive 5. Sí. Y es un juegazo, o sea, la historia es increíble. Es un juego que es un tributo, un homenaje a un videojuego. O sea, porque es que vamos a entrar en terreno spoiler, sí, y no quiero... ¡Qué maravilla! Pero claro, este sí que no es para todo el mundo, debo decir.
Si eres un purista y te gusta el combate por turno, seguramente lo odias. Pero si eres alguien como yo, que no había tenido contacto con Final Fantasy VII nunca jamás, y mira que sé muchas cosas de la historia, pero entras de primera vez, la verdad es que a mí me ha gustado mucho.
Pues yo creo que puede gustarle más a los puristas que a ti. Y si a ti te ha gustado, eso dice mucho. Sí. Porque si tú ya estás en Final Fantasy VII y ahora vuelves aquí, va a alucinar. Es como volver a tu casa después de una reforma integral, ¿sabes? Es maravilloso. O sea, que está muy bien Final Fantasy. Y Crash Bandicoot 4 y Sabu Time, a otro juegazo. O sea, a nivel plataforma, junto con Sackboy Adventure, que es el próximo que iba a decir, y ya si mató a dos pájaros de un tiro, me parecen las dos plataformas del año. Ya que Nintendo no ha hecho ahí este año nada, pues la ha dejado la batuta Sony y la ha cogido con fuerza porque, vamos, en el caso de Sackboy, el Crash sí que está para Xbox, no está para Switch de momento, aunque hay por ahí minería que dice que saldrá. Y dos buenos juegos, muy diferentes entre sí, debo decir, porque el Crash sí que es un juego más hardcore, por así decirlo, en plataformas que se pone chungo en la parte final. A mí me mataron 99 veces, justo en el último, en la última pantalla, justo al final del todo. 99 o más, no lo sé, me costó bastante completarlo. Y Sackboy, pues un juego mucho más desenfadado, ¿no? Un juego más casual, más para jugar con tu familia. O sea, a nivel de juego familiar, me parece divertidísimo la Sackboy Adventure. Está en Play 4 y Play 5 y además cuenta con una fuerte opción de personalización de tu Sackboy, de tu muñequito. Y es que mola mucho. La verdad es que es un juego que ambos, a nivel plataforma, me parecen dos juegazos. Manuel, ¿quieres tú señalar alguno mientras busco de Switch?
Pues poco.
¿Alguno de PC?
Pues es que...
No hay ninguno que quieras tirarle...
No te puedo decir ninguno tampoco, porque así ahora mismo no sé, no me viene ninguno.
Yo puedo dar fe que la lista que tiene aquí Juan mirando juegos es impresionante. O sea, que está sacando el granito de donde está buscando, ¿no?
Yo, si quieres, te puedo decir los que deberían de haber salido este año y que no han salido.
Uh-huh.
Y que, por ejemplo, y si lo espero. De eso sí te puedo decir.
Bueno, pero eso lo vamos a dejar para... Es que claro, 15, 14 minutos y aquí quedan muchos, tío. Porque Slide Spire no es de este año. Pero yo lo he jugado este año y lo recomiendo fuertísimo. Es un roguelike de cartas. ¿Tú lo has jugado, Manuel?
Es que yo he jugado mucho, lo que pasa que es lo que te digo, que de este año no te puedo decir si han salido este año o no han salido.
Claro, 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 pero ¿Slide Spire en concreto lo has jugado?
No, pero sé cuál es. Pero los juegos, yo soy muy... Los voy seleccionando y claro, al final te das cuenta que tienes una lista de juegos para poder jugarlo y no hay tiempo.
Totalmente, y con los que regalan en Epic y demás, que se van acumulando, en fin... Animal Crossing, otro goti, qué juegazo. Raúl, ¿por qué me has abandonado? Este era tu momento de gloria. Animal Crossing es un simulador de vida de tranqui, o sea, una isla y tú la vas poniendo a tu gusto, hablas con tus vecinos que son animales, puedes viajar a islas de otros amigos. Seguro que todo el mundo ha oído hablar de este juego porque este año lo ha roto muy fuerte, ha salido en el telediario, ha salido en todos lados. Animal Crossing New Leaf, New Horizon es un juego perfecto para esas personas que no juegan a videojuegos. O sea,
juego familiar.
Bueno, quiero decir. Pasa que creo que es un juego muy accesible, un juego que te lleva de la mano casi todo el rato y que cuando te la suelta, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Un juego que es un ladrón de horas y un juego que tiene un ejército de fans. Un muy buen juego, Animal Crossing. Aparte, yo creo que ha sido el juego de la pandemia, ¿no? Porque esto salió cuando más jodidos estábamos en el confinamiento. Y te daba la opción de liberarte un rato mentalmente, de irte a la playa, de quitar mala hierba. Muy buen juego, de verdad que es un juego estupendo y también puede ser un regalo para la Navidad, magnífico. Super Mario 3D All-Star, para ti.
Yo, para mí, porque lo he pillado con muchísima gana. Un juego que no deja de ser, como actualmente se conoce, como un refrito de una cosa que ya existe, ¿vale? Pero bueno, te da la opción de volver a jugar a juegos míticos como Mario 64, Mario Galaxy, un poquito menos Mario Sunshine, pero la verdad es que yo me lo he pasado los tres, casi casi a tope. El Galaxy me han quedado tres estrellas. Y lo he disfrutado muchísimo porque, claro, sabemos que es Mario, sabemos que es diversión y, en fin, no, un juegazo, no puedo decir otra cosa.
Son tres juegazos, de hecho.
Tres juegazos y un gran añadido para este año que como Switch está un poquito ahí más, sobre todo aquí de cara a final de año, un poco más muertecilla, pues... No,
está muerta entera, pues, yo estoy viendo la lista y da pena, tío.
Y ese juego ha sido un juego muy bienvenido, la verdad.
Es que de Nintendo tenemos el Paper Mario, que no lo he jugado, no puedo hablar, pero sí sé que no está muy... O sea, está bien, pero que se le va de madre en algunas cositas y no está todo lo bien que debería. Luego está Hyrule Warrior 2, que se llama La Era del Cataclismo, de Zelda.
Eso mi hermano lo está pasando. Eso me lo pasaré algún día cuando me lo dé.
Pues si no eres muy tiquismiqui con el rendimiento, se deja disfrutar, ¿no? Dentro de que hay un show, muchos amigos, y estás pensando en qué vas a cenar esta noche mientras van volando por ahí personajes. Hay una demo en Nintendo Switch. Podéis bajarlo y probar. Lo que pasa es que lo que vais a descubrir es que el juego no funciona bien. O sea, no llega de nuevo ni va el Cyberpunk, pero sí que tiene caída de fotogramas que se van a los 15-20 fotogramas. Y eso duele a los ojos. Es incómodo. Incluso puede hasta provocar malestar físico. Estás viendo eso y que se atranca ahí. No lo sé. Luego estoy viendo... estos son del año pasado. Luigi's Mansion, juegazo, pero está fuera de plazo. Vamos a meter Luigi's Mansion, juegazo. Juego familiar. Juego... Yo creo que es lo mejor que ha hecho Nintendo Switch a nivel gráfico, por ejemplo. Es que se ve que te cagas.
Brutal.
Y para jugar en compañía, diversión diversión a raudales, ¿no se dice?
Hombre, a raudales, sí.
Magnífico, Luigi's Mansion. Uno de los mejores juegos de Nintendo Switch. Y es que este año Switch ha estado muy perra, tío. De Minecraft Dungeon. Juego con el que inauguré este programa, que estáis escuchando ahora mismo. Primer juego del que hablé en la subbética. Y un juego que a mí me divirtió mucho porque lo jugué con mi hija. Y vi cómo mi hija empezaba a rolear. Y es magnífico. Cuando dice, venga, yo me quedo aquí escondida y le meto por aquí. Papá, ve tú, me da miedo ese, tal, lo otro. Yo creo que es un juego que para jugar con niños pequeños, y por pequeños hablo de unos 5 años, porque antes es difícil. Aunque pongo 3 a veces en la portada del juego, mira, con 3 años que no se coman las fichas y poco más. Entonces...
Con 3 años lo que los jóvenes para ponerle una pantalla en los ojos y que se derritan.
Exactamente. Pero muy buen juego. Minecraft Dungeon, un diablo asequible, ¿no? Un juego de rol sencillito, de superar una pantalla y otra, en fin, un buen juego. Luego...
Está bien ver los juegos así para ver a qué público va y no, lo que para nosotros no sea no un buen juego no significa que para un padre, una madre con su hijo sí sea un buen
Totalmente. Juego. Yo creo que todos los juegos tienen su público, menos el Street Power Football, que no tiene nadie que le guste. Si salimos de ahí, sí. Tengo mucho en Switch, pero de este año son pocos. The Survival Is, otro buen juego de Nintendo Switch, un juego de supervivencia en una isla. Este viene de los creadores de Escape of Prison, Manuel, ¿puede ser? De escaparte de la cárcel así con muñecajo.
Puede ser, suena? Puede ser, o al menos estéticamente se le parece.
No, sí, es de los mismos, pero es que no recuerdo si se llama Escape of Prison el juego en cuestión, de Team 17.
No me acuerdo cómo se llama, pero algo de eso.
Plan, maldita sea, no me acuerdo. Pero bueno, esto lo hace Team 17, que viene a ser, pues, era desarrolladora, también es distribuidora y está cogiendo muchos indies muy guapos, que de hecho compró este estudio por los juegos de Escapis, se llama, ahora me he acordado. De Escapis.
Sí.
Y esta es de los mismos. The Survival Is, una isla desierta, que de desierta tiene lo que yo, tiene poco de desierta, vaya. Y bueno, pues tienes que sobrevivir. Hasta que te vas dando cuenta de que hay una opción de escapar. Y el final del juego me parece uno de los mejores finales de la historia de los videojuegos. Y lo digo así, me quedo tan pancho. Porque yo no me he reído tanto en mucho tiempo. Vaya barbaridad de final que tiene el Survival Is.
Lo que pasa es que juegan mucho con eso, con el humor. Por eso son juegos muy asequibles para todo el mundo.
Sí. Y pasa que en Switch los controles se pueden hacer un poco bolas. Yo este casi lo recomiendo más en PC. Fijaos lo que os digo. Y además un juego que en PC lo podéis encontrar baratito en Steam o en la Epic Game Store. Y es muy disfrutable. Además también tiene un online muy bueno que pueden ir a tu isla, amigos y tal, y la diversión aumenta cuanto más gente va. Hay que ir a hacer misiones de, oye, he encontrado un templo por aquí, vamos a ir a explorarlo. Está lleno de chungos y te revientan y tienes que ir a recuperar tu equipo, pero te están esperando, en fin. Me he divertido mucho con este juego. Ya digo, al final es jodido de conseguir. Hablamos de 50 horas o lo que es para conseguir el final, porque el juego realmente no es un juego de estos que tenga final. Tú puedes... Simplemente pues ir mejorando tu isla y estás allí, ya poniendo tus trampas para que no te salten tu base y tal, que no tiene un final como tal, pero si descubres cierta cosa sí que te das cuenta de que puedes darle un final. Y insisto, me parece magnífico. Y poco
un
más.
De Switch no hay mucho más tampoco.
Pokémon Espada del año pasado, pero este año ha salido un par de expansiones. Pues bueno, un Pokémon. No es el mejor Pokémon, tampoco es el peor. Es un buen juego, bastante entretenido. Y por aquí lo voy a dejar. ¡Ay, no! Joder, que se me olvida. Quizá el mejor juego que ha salido para Switch este año. Hades. Llevo dos días jugándolo, literalmente dos días. Es increíble. Manuel, ¿tú jugabas Hades, que está en PC?
Por supuesto que no.
Es como que tengo que apuntar al juego, porque a ti te gustaría
mucho. Lo tengo en la lista y además lo tengo en la lista de por arriba, ¿eh? O sea, este está casi de los primeros en la lista siguiente para jugar, está de los primeros.
Es que es muy buen juego, tío. O sea, un roguelike que cada vez que muera empieza, que te justifica perfectamente que sea un roguelike porque eres el hijo de Hades, dios del inframundo, y quieres escaparte del infierno porque estás harto del infierno, ¿no? Uh-huh. De hecho, quieres irte al Olimpo con tu familia, ¿no? Pero tu padre no quiere, está ahí mosqueado, pero a la vez está como confiado en que no te va a poder escapar. Y cada vez que mueres te haces más fuerte. Vas consiguiendo objetos que puedes invertir para mejorar a tu personaje. Y claro, un juego de pico-pala, de morir y empezar, morir y empezar. Y encima, narrativamente, te justifican cada muerte y es que me parece brillante. O sea, estar en el inframundo y encontrarte a Aquiles, ¿qué más quieres? ¿Sabes lo que te digo? Como, hostia, mira dónde está Aquiles, ¿sabes?
Es que el juego me llama muchísimo la atención porque además creo que son de los mismos que el Transistor, ¿no? Y el Bastion y todos estos, ¿no?
Efectivamente.
Claro,
no recuerdo el nombre de la desarrolladora, pero... Wow.
Su estilo gráfico, o sea, su diseño artístico es que es brutal siempre.
Sí, sí. Aquí es mejor incluso, diría yo, ¿eh? Pasa que en Switch, me lo dijo Carlos Forcada, me dijo, espérate a consola. O sea que ya me pudo la ansia y viendo que el Assassin no, pues digo, yo algo tengo que hacer con mi vida estos días, navideño. Pues vámonos al infierno, ¿no? Y es verdad que en Switch se ve un pelín borrosillo en la tele el muñeco. O sea, el protagonista, que no me acuerdo ahora el nombre, el hijo de Hades, se ve un poco borrosillo, tío, y me jode. En portátil va de la leche. O sea, en modo portátil se disfruta muchísimo. Pero en tele, acostumbrado ya a una Play 5 y todas estas cosas, pues es verdad que la Switch empieza a dar síntomas de fatiga. El HD se me empieza a trancar un poco. Pero si volvemos a lo que viene a ser el juego, joder, ahora entiendo tantos premios, tanta cosa, porque es que es un juegazo. Es que es súper divertido. Y tiene diferentes armas que puedes elegir al principio, que si espada, que si arco, para lo que se adapte mejor a tu juego. Todas son buenas, todas tienen lo suyo y no sé, tío, es un juego que de verdad que me gusta, que me está gustando mucho. Tengo muchas ganas de seguir. Es el típico, voy a echar una rondita y termina ahí con los ojos rojos 5 horas después. ¿Sabes?
O sea, que si no has jugado un roguelike nunca, puede que sea el mejor juego para empezar.
No puede, lo es, sin duda, porque además tiene un modo que se llama modo dios, que cuando mueres te hace aún más fuerte. ¿Sabes lo que te digo? Tú mueres y gastando objetos que vas recolectando te puede hacer más fuerte. Pero si activas el modo dios, te hace más fuerte directamente. Para que cada vez que mueras te cueste menos seguir avanzando y no te atranques, ¿no? Porque los roguelike tienen el problema de que te puedes atrancar en cierta zona y cuesta mucho llegar hasta esa zona para que vuelva a caer y puedes perder el interés. Entonces, si aquí te pasa eso, activa el modo dios y es bastante más sencillo que cuando llegues a esa zona sea más fuerte y la puedas superar. Uh-huh. Yo de momento no lo tengo puesto, pero no dudo que lo terminaré activando. Porque yo no soy un purista de ¡ay, qué pasó en los videojuegos como toca! Si un videojuego se te hace bola y te da la opción de jugarlo más sencillo, no te sientas mal ni pienses que estás violando el código ético de honor del videojuego, porque eso son gilipolleces. Tú juegas como mejor se adapta a ti. Un consejo de Juan.
Sí, o sea, también es que estos juegos rememoran un poco los juegos como se hacían antes, en los que te retaban a ti como jugador a que fueses capaz de superarte. Entonces, claro, ya según como lo vayas viendo. Eso ya que cada uno se lo aplique.
Sí.
Totalmente. Estaba pensando que me había dejado atrás juegos seguro. O sea, me he dejado atrás seguro juegos importantísimos para algún oyente. Pero hay una cosa que se llama comentario, que está muy bien. Podéis usarla, es gratis. Y ahí podéis dejarnos, ya sea en Facebook, en la publicación del programa, o bien en iVoox, si hay algún juego que queráis recomendar, pues ponerlo por ahí. Evidentemente no he hablado de FIFA, ni de Call of Duty, ni cosas de estas, porque bastante publicidad tienen ya. Y no hay mucho que explicar, la verdad.
Y más que le estás dando.
Sí, sí.
Lo han nombrado.
No hay mucho más que explicar ahí. Se ha cortado Manuel ahí un poco brusco, no sé si no ha abandonado. ¿Sigue ahí, Manuel?
Yo, claro.
Ah, vale, es que había un corte como muy limpio y digo, hostia, a ver si es que se ha caído o lo que sea. No, el que sí se fue fue Antonio Morales, no lo dije en su momento porque estaba hablando a alguien y no lo vi conveniente, pero se tuvo que marchar, esto ya estábamos prevenidos.
Y el que sí se cayó fue Raúl.
Y Raúl se cayó, pero del tirón. Pero se sintió orgulloso diciendo, no puedo ir, lo dijo con orgullo, ¿sabes? Como, no me viene bien, tengo plan, ¿sabes? Fue como su momento de gloria.
Que siempre tenga planes.
Sí, sí, sí. Pues bueno, yo por mi parte estoy. ¿Hay algún videojuego que no haya dicho que queráis decir vosotros?
Yo ahora mismo no se me ocurre ninguno. Yo sé que para mí es mucho juego. Yo ya he hablado aquí alguna vez del Blasphemous y bueno, tampoco es de este año. O sea,
este año le han metido la actualización al castellano. Y
la actualización la tengo pendiente. Esa va a ser mi motivo para volver otra vez.
Pues me gustaría que volviera y que nos contases qué tal la vuelta. Porque es un juego que está bien, pero tenía algún problemilla de lanzamiento y supuestamente lo han solucionado. Incluso han quitado pincho. O sea, que es cojonudo. Y Manuel ya me dijo antes que no quería glorificar ningún juego.
No sé si los juegos han salido este año o no. Te puedo decir varios. Además del mismo estilo de Blasphemous y de Hades. Hay varios.
Di uno para cerrar.
Uno así rápido, te puedo decir que...
Tiene 7 segundos.
Venga, pues este salió hace, no sé, 3 o 4 años puede ser. Bueno, el Hyper Light Drifter.
Ni idea.
Bueno, pues es un juego 2D típico, en plan con como si fuese hecho en 8 bits. O sea, imagínate, de rollo super retro, pero guapísimo. O sea, un pixel art flipante y del rollo ese que estábamos hablando de super arte. Y además una mezcla, para que te voy a dejar ahí en barbecho, es una mezcla entre lo que sería un Zelda y un Dark Souls y algo así. ¿Dicen?
Pues eso, son lo mejor que ha dado padre y madre juntos.
Una cosa así y súper simple, o sea, y además está hecho para que tú entiendas lo que te dé la gana, porque te da la libertad de explorar el mapa y para que vayas consiguiendo habilidades y cosas, pero no, tampoco te lo explica, pero lo vas intuyendo, es súper raro, está muy chulo.
Guay, 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 ¿cómo se llama? Voy a apuntarlo por aquí.
Hyper Light Drifter.
Vale, 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 pues muy bien. Pues con este, esta recomendación.
Super indie, ¿eh?
Indísimo, claro, claro, claro. Pero bueno, como los grandes juegos tienen que ser indie, de momento, luego ya crecerá ese estudio, si le conviene, si no, pues. En el indie se está bastante bien también. Mira, 1 hora, 1 minuto y 12 segundos. Momento perfecto para despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Ya tengo por ahí fijado a nuestros oyentes más fieles, a los cuales les mando un saludo desde aquí. Y volveremos, ya no sé qué día grabaremos porque tengo 2 semanas cubiertas de radio, pero no dudéis que aquí no se para ni en Navidad, ni porque haya nacido el niño Dios, ni por nada, vaya.
Porque
somos duros como piedra.
Porque nos gusta.
Exactamente.
Si esto fuese un sufrimiento, a lo mejor tardamos más.
Si esto fuera o fuese un trabajo, ya estaría en el sindicato, me están haciendo grabar en Navidad, esto no puede ser, pero como lo hacemos porque nos da la gana, pues estamos tan contentos. Gracias a Morales, que ya no está, pero él me escucha como... poderes psicológicos. Gracias a Manuel Durán por estar hoy por aquí. También gracias a Raúl, a Daniel, aunque no estén. Gracias por estos meses de colaboración. A ti, David, te tengo a mi lado. Muchas gracias. Estoy muy agradecido porque juntos estamos haciendo algo que sinceramente me alegra mucho. Así que poco más que decir. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Adiós.
Hasta luego.